Buenas tardes, don Enrique, ¿cómo le va?
¿Qué tal, José? Un gusto de saludarte como siempre a las órdenes.
Enrique, dos cuestiones querría consultarte. Tengo entendido que estás considerando volver a Honor Colorado,
Sí, esta mañana finalmente tuve una entrevista con el expresidente y con los dos candidatos, con Santiago Pedro, con el senador Ríos, perdón, Barrios, y me reincorporé de vuelta. Pero como me dijo el presidente, no hay vuelta, no hay retorno si no estás en tu casa, nunca lo te fuiste. Yo realmente salí en muy buenos términos en diciembre del 2019. Y mi plan, como todos sabían, y lo vieron en vivo, en directo, era irme afuera, ¿verdad? Yo no iba a entrar en la interna, pero la izquierda, aliada con 12 senadores del oficialismo, me dijeron que no, y eso me obligó a replantear las dos alternativas: o me quedaba mirando el partido por TV o me anotaba en uno de los dos equipos, ¿verdad? Porque yo no salí por desacuerdo ni con el líder ni con otros integrantes, sino salí por una misión de armar un movimiento nuevo, una tercera opción que se llama Esperanza Republicana, con la cual pensábamos pelear la presidencia de la Junta del partido y quizás apuntar más arriba, ¿verdad? Claro. Pero en febrero se creó el movimiento y en marzo nos agarró el COVID, ¿verdad? Nos agarró literalmente, o sea, no solamente al país, sino a mí mismo y a toda mi familia. Eso me privó de un activismo de recaudación y de militancia. Claro. A pesar de eso, logré recorrer 7.000 kilómetros, visitar 180 ciudades e inscribir 4.000 candidatos. Sin mirar lo diario, la época era el movimiento, o es el movimiento que más candidatos inscribió. Sacamos 140.000 votos, es importantísimo, porque nos quedamos, como siempre, sin muchos recursos para el día de, pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces, a la vuelta dije, bueno, o hacemos una candidatura testimonial, o en las circunstancias que nos tocan a nivel nacional, partidario y sobre todo regional, o fortalecemos el sector que más se identifica con las ideas que nosotros defendemos, ¿verdad? Cosa que vos sabés en memoria, sí. La familia, la libertad, la democracia, sí, la defensa del campo, la propiedad privada, etcétera.
Pero también conozco a Enrique Riera ambicioso políticamente, y no en ese sentido tenés mucha fuerza todavía por dar. Yo admiro el trabajo de todos los Riera, tu papá. Vos sabés a mí lo que me ligaba con tu papá. Entonces sí, yo pregunto, Enrique, ¿qué buscarías dentro de Honor Colorado, donde hay mucha gente con tantas y más ambiciones quizás o menos que las de Enrique Riera, y entrar a competir en esa situación, quizás en condiciones similares o no, pero bastante difíciles? ¿Qué le espera a Enrique Riera adelante en ese sentido?
Y bueno, ahora me espera un trabajo en equipo para defender esos valores que se tradujeron en un comunicado con el cual ellos estuvieron de acuerdo, porque yo me fui solo, armé el movimiento y ahora volví con gran parte del movimiento, no es el 100%, porque Dios es muy respetuoso de quienes quieran o no aceptar las decisiones de la cabeza. Y lo segundo es lo que hablamos con claridad: ellos quieren, y yo no tengo problemas tampoco en tener una banca en el Senado, pero ya en este caso como titular. Vos sabés que claro, yo era primer suplente y se produjo un fenómeno rarísimo en el Senado donde salieron 6 y terminé quedándome dentro como titular, ¿verdad? O sea que voy a tener que trabajar para lograr que la dupla que mejor representa nuestras aspiraciones gane, y también obviamente si finalmente integro la lista. Eso lo vamos a saber en junio, conforme me dijeron hoy, lograr los votos para entrar en la lista colorada primero y luego entrar en la lista nacional después, claro, si integro la lista colorada. Pero un riesgo, José, sí. Eso realmente nadie sabe, nadie puede predecir. Creo que era una forma más potente de ejercer este año y medio que me queda todavía en el Senado, no solo como estuve los últimos 2 años. Además, no realmente no me siento cómodo cuando un sector de mi partido se negocia de mañana, tarde y noche, no pocas cosas con los adversarios políticos que tenemos, con la izquierda, con la oposición. Y la prueba es el que llegó a la corte, después van a tratar de sacar las instalaciones del Estado, después van a seguramente o tratar de ocupar los espacios en la justicia electoral, después van a tratar de poner su propio fiscal, bueno, y todo, en todos esos temas yo antes peleaba solo, y ahora voy a tratar de unificar en bloque, que creo que ya vamos a ser 7 senadores, y pelear por un partido colorado que renueve su dirigencia y que mantenga esa visión de país, que a mí me parece que es la que nos va a sacar, y no un sector del partido aliado con la oposición que más tarde o más temprano le va a votar en contra o le va a enfrentar, ¿verdad? Me parece una locura, un suicidio, que un año antes de las elecciones una parte del partido esté aliado con la oposición, entregando espacios de poder que son muy, muy importantes y que a la larga creo que van a terminar repitiéndose.
Hace unas semanas, el Llano Colorado le planteaba al presidente de la República para ya con alianzas con sectores de la oposición. Ese es un mensaje fuerte, delicado, es peligroso para las pretensiones coloradas a futuro.
Yo, vos sabes que creo, mi querido José, que creo que esta elección, por el contexto regional, va a estar teñida de una visión ideológica o de posiciones claramente del modelo de sociedad que queremos, ¿verdad? Así como vimos lo que pasó en Chile, que nadie puede creer porque era un modelo de desarrollo económico y social, pero por lo visto las circunstancias o la dirigencia de los partidos no reaccionó a tiempo. Y puede producirse en Colombia con Petro, que fue sí, integrante de la FARC, que está abriendo la encuesta, y también en Brasil con el caso del presidente Lula. Entonces, al final, nosotros no podemos permanecer indiferentes ante circunstancias, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, todo lo que creemos en el Estado de Derecho, en la propiedad privada, en la estabilidad económica, política, en la disciplina fiscal, en la independencia del Poder Judicial, todo esto que para nosotros son los valores por los que vale la pena luchar, son los que al final van a definir los proyectos, ¿verdad? Y en el otro lado vos tenés el equipo que plantea la penalización de las invasiones, que plantea la redistribución de la pobreza a partir de los ajustes tributarios, que plantea la violación de la propiedad privada. No es poca cosa, ¿verdad? Y ese modelo responde a haciendas internacionales. O sea, vos y yo sabemos de memoria que si el Foro de San Pablo y ahora sí, que dice la Agenda de Puebla, y vos lees y parece un chiste, pero es exacto, ¿verdad? Ahora es lo mismo con la manipulación de los pueblos indígenas, que sus tierras ancestrales, y en el fondo vos te das cuenta que hay un proyecto, y ellos cuando hablan lo dicen tan claramente que ni siquiera hace falta inventar. Vos le entrevistás a cualquiera de los colegas míos y te van a hablar de que aquí está un problema de modelo, ¿verdad? De un modelo económico, social y político que tiene que cambiar. Ellos vienen con la constituyente bajo el brazo, es el mismo modelo de Chile. Bueno, y en Chile ya empezaron las expropiaciones, ¿verdad? Sí, ahí ya, sí. Ya dijeron que van a meter la mano en el cobre, ¿verdad? Y el cobre los chilenos usaban como un colchón para la época de vaca flaca. Ya van a nacionalizar y se van a quedar con 20 mil millones de dólares que el Estado de ayer va a usar bien, ¿verdad? Y en temas sensibles como la familia, hoy yo sabemos de memoria la ideología de género, no respetan la patria potestad, es complicado, ¿verdad? Por eso es que no, la lucha del llanero solitario o la de un movimiento formado con intenciones de crecer, los tiempos no nos dan, ¿verdad? Entonces sí, yo volví creo, gran parte de esa gente con la cual trabajé, con pocos recursos para fortalecer el movimiento que yo creo que representa el modelo y los valores que siempre defendimos,
¿verdad? Ahora, Enrique, pero también hay que convengamos que si se ganó ese terreno, es que los demás, o sea, la contra, los que están enfrente, dejaron espacios, o no lo supieron aprovechar, o lo hicieron mal.
Sí, coincido contigo literalmente. En todos los modelos que yo vi, estudié, leí, porque últimamente es un tema que me preocupa ya a los 60 años, por mis hijos, por mis nietos, se produce una previa, como le llaman ahora, que es la autodestrucción, una implosión de los partidos tradicionales. Si nosotros no tenemos el valor de cambiar por dentro, de intentar depurar las filas, no te digo el 100%, pero el 50%, el 70%, de no tener un comportamiento de robo a mansalva, entonces obviamente los partidos se destrozan, implosionan, y aparecen los populistas de derecha o de izquierda, que lo primero que nos sacan es la libertad, que para mí es sagrada ahora. y ahí es donde yo creo que hay que hacer el trabajo por dentro. Y ahí es donde yo trabajé mucho en los cargos que me tuve oportunidad, tanto en el consejo, que se hizo muy de cerca, 3 años, como los 2 años en el ministerio, como sonando maestros rurales para que viajen, como en el Senado, siendo parte de la bancada, Dios, a mí se me respetó cuando tuve que enfrentar miembros de mi propia bancada pidiéndoles la pedida de investidura, además de los de otros partidos, el caso de Dionisio, el caso de Ministro Blanco, el Contralor García, todo eso. Yo no tuve, digamos, coacción en mis decisiones, en mis pensamientos, en mi libertad. Y por eso creo que este es un sector mucho más con mayor proyección de futuro. Y te digo más, yo formé parte del gobierno del presidente Carter y durante todo este tiempo tampoco tuve problemas. Nunca me vivió nada al margen de la ley. Entonces te diría que es donde me siento más cómodo, más a gusto, y bueno, ahora vuelvo, pero con cola, digamos, porque hay mucha más gente con la cual pude trabajar y a la cual involucré y la cual se manifestó apenas el año pasado en las elecciones municipales, ¿verdad? Pero claro, yo coincido contigo, si vos no cambias por dentro, te van a cambiar por fuera, José.
Ahora, eso viene muy bien aprovechado con la gente, la inteligencia de sectores de la oposición para envolver al presidente de la República para hacer esto que está planteando. Y justamente se apoderaron de uno de los líderes del Partido Colorado.
Sí, bueno, yo creo que ahí hubo una, como dije al principio de, digamos, no esta, sino cuando recién asumió. Yo noté esto desde el día 1, ¿verdad? El día del discurso sobre la calle 25 de mayo, el día que se triunfó, no hubo una pizca de gratitud, ni reconocimiento, ni agradecimiento a quien en aquella oportunidad, apenas por 3%, con un apoyo irrestricto, yo estuve en todas las reuniones sin ninguna condición, se le dio un cargo, un peso, se puso toda la carne sobre la barrilla y se ganó por poco, ¿verdad? Ni desde esa noche, después tuvieron esos 4 meses de transición, que fueron un desastre, vino el famoso tema del juramento y después hubo una persecución salvaje, porque yo era senador y en mi oficina yo tomaba nota de todo lo que fueron despedidos en las nacionales, en todos lados. Es una persecución que no tiene sentido porque al final se hacen daños entre Colorado que después quedan las heridas abiertas, pero bueno. Y después te diría que ni hablar del caso de ese Itaipú, que estuvo unas horas colgado y después se le salvó otra vez con el apoyo del movimiento, y al final hoy seguimos asistiendo a una situación bastante complicada donde el movimiento ganador utilizó el viejo coloradismo, yo te diría inclusive el viejo estronismo, ¿verdad? Porque eso de llegar y lotear el Estado y repartirlo con beneficios, con cargos, con privilegios, con negocios, algo que ya vimos nosotros antes del 89, José.
¿Le agarró de sorpresa eso, don Enrique? Eso me cuesta creer que le haya tomado sorpresa.
Y mira, yo te voy a decir una cosa. Yo formé parte del gobierno del presidente Cartes y a mí me tocó 3 años de estar en el Consejo de la Magistratura. Jamás. Me llamó por teléfono para que hecho salga alguien. Nunca. Ni él ni nadie. Es más, me amparaba como y me protegía y no metía la mano los 3 años. Preguntarle a cualquier juez fiscal que haya entrado en esa época, te voy a decir que entraban por mérito, ¿verdad? Y nadie quiere que esto sea así. Y lo dije antes y lo digo ahora. Y en los 2 años que estuve en el Ministerio de Educación también, hubo gente, como siempre, ¿verdad?, que quería meter la mano en las licitaciones y no se permitía. Entonces yo no puedo más que hablarte de lo que yo sé. Y te digo más, hubo, y yo creo que nos cobraron muchos funcionarios públicos que no vieron en el presidente Carter una actitud como la que estamos cuestionando ahora, y con malito volvió, y yo creo que lo que ofrece Hugo es más de lo mismo, ¿verdad? Es decir, este es el sistema, llegamos y repartimos, ¿verdad? Y yo creo que ese sistema se cortó un poco en la época del presidente, inclusive cuando vino la transición, te acordarás que se nombró gente que era militante del partido, después habló del gobierno de los gerentes, después hablaron de decisiones en contra. Pero yo tengo a miles de ejemplos de decisiones que se tomaron en el acto, no que renunciaron, sino que fueron destituidos. Y te voy a contar una anécdota porque creo que viene al caso, ¿verdad? Yo estaba en Burubicharroa, que de paso en estos 3 años no pisé, pues nunca fui invitado siendo senador colorado, y una tardecita noche viene el ex ministro del Interior, que era Panchito de Vaga, y viene así con cara sorprendido, y entonces le hace pasar el presidente de Carte y le dice, no hay problema, acá el ministro Riera es de confianza, creo que era ministro de Educación, no me acuerdo, pero el hecho es que este ministro, en quien yo creo que es un hombre sano, y hijo de un luchador como fue Pancho, ¿verdad?, le dijo algo grave, presidente, el jefe de policía está vinculado y probablemente muy comprometido en el robo de combustible. Yo me quedé congelado como cualquiera. Bueno, delante mío el presidente le hizo andar ahora mismo a tu despacho, preparar el decreto y mañana enviarlo ante el frente de la justicia del crimen y cambiar al jefe de policía. Pues sin dudar. Primero confió en su ministro, segundo tomó una decisión determinante, no es que dijo, no, vamos a pensar, a ver si esto le afecta a los amigos, quién nos está metido, así fue. Y eso yo no veo en este gobierno, ¿verdad? Yo siempre veo que la Zamudio tenía denuncia y finalmente renunció. Que el Melgarejo tenía denuncia y finalmente renunció. Y así podemos ir diciendo varios nombres, ¿verdad? No hubo una situación determinante, clara y total, ¿verdad? Y hoy tengo mi duda. El propio Banco Interamericano de Desarrollo dijo que en Paraguay se robaban 6 millones de dólares por día. Es una barbaridad. Son 1.800 millones de dólares de tu bolsillo y mi bolsillo, José, que es casi el 10, el 15% de nuestro presupuesto. Es una barbaridad, ¿verdad?
Finalmente, Enrique, en tu charla con Cartes, ¿te planteó algo en particular, una suerte de gestión al interior del movimiento, dentro del partido, en el Congreso Nacional?
No, y quedamos que íbamos a hablar más adelante de la agenda legislativa. Él estaba muy contento, como el resto. Fue una reunión muy agradable, no fue muy larga. Había otras reuniones con gobernadores, había otras reuniones con gente de cordillera, etcétera. Entonces habíamos fijado a las 11 de la mañana encontrarnos, y yo le dije que yo tenía la clara intención de irme afuera, como hablamos. Lamentablemente la izquierda, la oposición y 12 senadores de mi partido dijeron que no, y entonces entre mirar al partido por TV o entrar un año y medio que me queda del Senado a trabajar, no quería trabajar, solo quería defender estos valores de los que hablamos y que me parecían que Santiago, que fue mi compañero de trabajo, ministro de Hacienda cuando yo era ministro de Educación, me apoyó un montón, ¿verdad?, para los aumentos de sueldo, para los viajes afuera de los docentes, para arreglar escuelas, para conectarlas con internet, etcétera, etcétera. Y me daba mucho más confianza. Además, tengo una excelente relación de amistad con él y con Pedro Hércules Aliano, que iba a apoyarlo. Y entonces ellos me dijeron ahí de que querían, si yo estaba de acuerdo, que integre la lista de los 45 senadores titulares que se van a presentar. No hablamos ni del lugar, ni de preferencias, ni de nada. Así que en principio yo le dije, bueno, que me sentía cómodo, que iba a trabajar, que esta vez iba a entrar como titular, digamos, peleando un espacio. Finalmente uno nunca sabe, ¿verdad? Claro. Depende de dos elecciones, pero por lo menos la camiseta para entrar a la cancha es la que creo que ya tengo, ¿verdad?
Enrique Riera, gracias por tu tiempo.
Gracias a vos, José. Siempre un gusto charlar contigo. Un abrazo.
Enrique Riera Escudero, el senador nacional. Volvió a las carpas de Honor Colorado. Y con Enrique Riera nosotros nos vamos. Ponemos punto final a...